Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Cuando hace poco hablábamos de la esposa del expresidente de Túnez, Leila Ben Ali, decíamos que era una locomotora accidentada, Antonio, que había causado grandes desastres y malestar en su país. Entonces, alguien nos preguntaba también por la esposa del expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo, la famosa Madame Simón. ¿Cuál es la imagen de Doña Simón?
Bueno, pues mira, durante los años en que su marido fue presidente de la Costa de Marfil, Simone no se contentó con representar el papel de primera dama del país, en especial desde septiembre de 2002, cuando empezó la revuelta o la rebelión con las fuerzas nuevas de Soro y empezó la división del país en dos. Pues ella se dedicó activamente a apoyar a su marido, siendo el motor de las llamadas Juventudes Patrióticas, que era una organización política que enrolaba a los jóvenes sin trabajo y que estaba bajo las órdenes de Simone, que con frecuencia protagonizaba desórdenes en Abidjan y salía en defensa del presidente frente a los desafíos de las fuerzas nuevas de Soro. De manera que Madame Simone se identificaba tanto con su marido que a veces parecía que ella era la presidenta.
Eran unas fuerzas, digamos, de choque, unas fuerzas para amedrentar a aquellos que no estaban de acuerdo con lo que quería hacer Simón, que muchas veces decían que era quizás la que en verdad llevaba la voz cantante en el gobierno. La caída de Simón, si bien está bastante lejos de aquellas imágenes de una Simón esplendorosa.
Pues sí, el día de la detención y de la derrota de Gbagbo, Simón apareció en la televisión de Costa de Marfil asustada, mal vestida, algunas de sus trenzas habían sido arrancadas, y en fin, esto era el 11 de abril del año pasado, de 2011. Pocos minutos después de su arresto por las fuerzas nuevas, conjuntamente con los cascos azules de la ONU y los militares franceses de la base cercana al puerto de Abidjan, que fueron los que dieron el asalto final al búnker de Gbagbo. En fin, pero las consignas de Ouattara con relación a ella fueron muy claras. Dice, Ouattara dijo, la esposa del presidente debe ser trasladada a la zona norte y que viviría en una residencia vigilada con un trato digno y decoroso. De hecho, Simone, ya es una señora con 64 años, nunca fue encarcelada. Ella reside en la ciudad de Odiené, de donde es natural la madre de Alassane Ouattara. Sus abogados reconocen que ella goza de unas condiciones de vida más humanas que las que conoció su marido cuando estuvo detenido en Korogo, en el país Senufo, cerca de la frontera del Malí, antes de ser transferido a La Haya. Y en una foto publicada en el semanario Jeune Afrique, en marzo pasado, pues Madame Simone aparece al lado de su médico, el doctor Eugenio Yeche, liberado en finales de febrero. Simone está sonriente y con los cabellos cortados casi al rape.
¿Cómo es la vida actual de Simone Nodiene?
Bueno, pues ocupa un chalet en el barrio de Eremankoro, que es considerado pues, como una vivienda confortable. Su propietario es Issoufou Koné, antiguo gran canciller de Gbagbo, que se ha pasado al bando de Ouattara. El jefe de Estado y el primer ministro fueron muy precisos al confiar Madame Simone al comandante Lansiné Conaté, el jefe de la seguridad de la ciudad, diciéndole, Madame Simone debe ser tratada dignamente. Entonces, una de las responsabilidades del comandante Conaté es filtrar las visitas que recibe Simone. Ahí tienen vía libre los abogados de Simone, los representantes de la ONU, y un pequeño grupo de personas locales que para que pueblen su soledad. Entre ellas se encuentra el prefecto de la ciudad, como si dijéramos el alcalde, Jerónimo Callaba Soro, el obispo Monseñor Antonio Coné y el adjunto del alcalde Adama Sisi. También vienen con cierta frecuencia desde Abidjan, que son 800 kilómetros de distancia, dos de sus hermanas, la señora Victoria e Yvette Madi y Claudine e Yvette Ouattara. Ellas le traen ropa, algunos víveres típicos del sur que no se encuentran en Odiené, y luego también los medicamentos, porque Simone es diabética y también sufre de dolores de espalda, Recuerdo de una paliza que recibió en 1992 al ser arrestada durante unos disturbios que se produjeron entonces. Sulemane Bakayogo, secretario del ayuntamiento, hace de mayordomo y procura atender las necesidades de su huésped.
Parece que las limitaciones a las que está siendo sometida, así como la caída del poder, también le ha supuesto caer del burro y ser iluminada.
Hombre, la Simone, por ejemplo, no tiene acceso libre al teléfono, aunque alguno de sus guardianes se lo ha prestado en alguna ocasión para comunicarse con Mia Gaureto, que es el presidente interino del FPI, el Frente Popular Marfileño. Simone dispone de una Biblia, también le han facilitado una televisión por la que recibe los programas de las cadenas cristianas que hay en Burkina Faso y en Costa de Marfil, porque Simone se manifiesta ahora muy piadosa. Ella era ya cristiana antes también, el mismo nombre ya lo dice, y está convencida de que el Señor hará pronto por ella algo para que la pongan en libertad. Pero en fin, todo este tiempo no le han permitido que hable con su marido, que está preso en el centro penitenciario de Scheveningen, cerca de La Haya. Tampoco ha vuelto a ver a sus cuatro hijas. Las dos menores, que nacieron de su matrimonio con Babbo, viven exiladas en Ghana. Y hasta ahora tampoco pudo comunicarse con su hermana mayor, Antoinette Singleton, que reside en los Estados Unidos.
Una vida diaria, me imagino, un tanto monótona, la de Simone, acostumbrada al boato, al gran boato de la corte de Babbo.
Hombre, desde luego, pero mira, para luchar contra el aburrimiento, ella se dedica a enseñar a leer y a escribir a algunos de sus carceleros y a sus hijos. Dice, otras veces se la ve también afanarse en la cocina, preparando los platos del sur, que son tan diferentes de la cocina norteña. También se preocupa, como hemos dicho antes, del futuro del partido del Frente Popular Marfileño, que ese partido en el pasado fue uno de los pilares del régimen de su esposo. Podemos preguntarnos, ¿corre el riesgo de ser trasladada a La Haya? El presidente Ouattara afirma que no, pero los jueces del Tribunal Penal Internacional no han renunciado a interesarse a su caso, pues ya el 18 de agosto del año pasado, la justicia marfileña la inculpó por crímenes económicos, y sus jóvenes patriotas que dependían de ella, pues no eran monaguillos al servicio de las parroquias.
Y desde luego, si la trasladaran para ser juzgada al Tribunal de La Haya, no se hallaría para nada sola y se encontraría con una buena concurrencia, porque no solamente está su marido.
Hombre, La Haya, mientras que Laurent Gbagbo pasa sus días en Scheveningen, podemos decir que es un centro de detención de 5 estrellas, como conviene a los ilustres criminales de guerra y contra la humanidad. Gbagbo tiene como compañero nada menos que a Jean-Pierre Bemba, es vicepresidente de la República Democrática del Congo. Allí está también el famoso bandido de los diamantes de sangre, el Charles Taylor, el presidente de Liberia, otros menos conocidos como el catangueño Gervasio, los congoleños Tomás Lubanza y Mateo Nguyolo, sin olvidar a los dos serbios, el Radovan Karadžić y Ratko Mladić. En fin, todos están instalados en celdas individuales, pueden cocinar o comer en bandejas de refectorio común, tienen baño individual, mesa de despacho, estantería, una televisión y un ordenador. En fin, en los tiempos libres pueden pasear por el patio de la prisión, hacer gimnasia o jugar al tenis. También pueden participar en los trabajos manuales de la prisión, como es la limpieza. En fin, para concluir, digamos que hasta en el presidio hay clase.
Y conclusión también sería que no hemos, todo esto estamos viendo lo que hace la justicia contra el bando de Gbagbo, pero no vemos para nada lo que hace la justicia internacional contra el lado de Alassane Ouattara, que tampoco eran hermanitas de la caridad.
No, pero hay ahora ya un dato, el Guillaume Soro ha dejado de ser primer ministro. Y justamente el Tribunal Penal Internacional quiere también juzgar los crímenes que han cometido los partidarios de Ouattara. O sea que la balanza de la justicia debe justamente pesar en sus platillos las dos partes, porque en las dos partes ha habido violencia y ha habido crímenes.
Además, si es que si queremos verdaderamente la reconciliación, claro, del pueblo de Costa de Marfil, así tiene que ser, justicia para todos por igual.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.